acompañas la soledad. No eres el miedo que ahoga, eres la vida que...
Seguimos recorriendo nuestro camino en esta mañana de la cadena COPE en Castilla-La Mancha, en este verano de 2016, en el que tenemos que proteger nuestros ojos. El sol es muy intenso y queremos analizar con especialistas qué es lo que debemos hacer. Tenemos en comunicación al doctor Valentín Jiménez, que es especialista en oftalmología pediatría de Clínica Baviera. Doctor, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo está? ¿Qué tal va su verano?
Pues aquí, trabajando. Las vacaciones ya se me acabaron, así que a trabajar.
Hay que pensar en otra cosa, porque las vacaciones ya se van poco a poco acabando. Bueno, hay que tener mucho cuidado, ¿no?, con el sol y con nuestros ojos. Hay que pensarlo bien cuando vamos a la piscina, cuando vamos a la montaña, cuando vamos a la playa.
Efectivamente, la radiación solar es uno de los condicionantes que pueden agredir a los ojos y dañarlos. Entonces hay que protegerse, sobre todo con las actividades o las épocas en las que la irradiación del sol es mayor.
Ejemplos lógicos de lo que debemos hacer es, por ejemplo, si tomamos el sol con los ojos cerrados, por ejemplo, o tener unas gafas de sol adecuadas.
Efectivamente. Intentar siempre protegernos cuando la exposición va a ser prolongada, con una gafa de sol homologada, no comprada por ahí en cualquier lado, sino en un sitio donde estemos seguros de que el filtro solar va a ser el correcto. Y ya digo, sobre todo en actividades pues como puede ser la montaña, como debe ser la playa, la piscina, pues intentar usar la gafa de sol para protegernos un poquito.
Me imagino que los más pequeños, los bebés, por ejemplo, son los que tienen que tener más cuidado, especial protección con ellos, ¿no?
Bueno, especial protección también con los niños, efectivamente, porque además ellos suelen estar mucho tiempo expuestos al sol. Hay que procurar, sobre todo los bebés, los más pequeñitos, que no estén mucho tiempo al sol, que es lo recomendado por los pediatras y por los dermatólogos. Y luego, para protegerlos a los bebés, es casi más recomendable usar un gorrito, una viserita, que va a proteger la cabeza y además nos va a proteger los ojos de la radiación solar.
¿Cómo son los ojos de un bebé? ¿Están ya desarrollados o hay todavía un largo trabajo que hacer en esa parte del cuerpo cuando se está desarrollando ese pequeño niño?
Claro, los bebés tienen todavía por desarrollar todo y el ojo es una de las partes que tiene que desarrollarse más. Tiene que se desarrolla, bueno, relativamente rápido, pero hasta los 2 años aproximadamente no
consideramos.
Ajá. Sí, 2-3 años no consideramos que está totalmente desarrollado el ojo. Entonces, los bebés más pequeñitos, por eso es un poco un tema un poco debatido si es mejor ponerle una gafa de sol o no, porque las gafas de sol con los filtros que llevan pues también pueden hacer disminuir la sensibilidad de las células de la retina. Entonces, hombre, si la exposición va a ser realmente intensa, pues mejor la gafa, pero si no, como decía, mejor con el gorrito o con la visera.
¿Algo más que podamos añadir de esos consejos prácticos para cuando vamos a algún lugar expuestos al sol?
Bueno, en la playa y en la piscina, aparte del sol, tenemos también otra serie de irritantes que también pueden afectar al ojo. La arena, las aguas con mucha sal o con mucho cloro, y con esto pues también hay que tener cuidado y protegernos para que no dañen.
Bueno, pues tomamos muy buena nota, no debemos descuidarnos tampoco cuando estamos en verano. Doctor Valentín Jiménez, un abrazo muy fuerte, gracias.
Gracias a vosotros, hasta luego.
Un saludo muy cordial para el doctor Jiménez, especialista, como decíamos en el arranque, en oftalmología pediátrica de Clínica Baviera.
La mañana.
COPE Castilla-La Mancha.
Estar informado.
De tema para hablar del grupo de investigación del agua que ha detectado una pérdida notable de diversidad biológica en las tablas de Daimiel. Saludamos al científico del Real Jardín Botánico de Madrid, Santos Cirujano. Santos, buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por atendernos. ¿Qué está ocurriendo en las tablas?
Pues en las tablas están ocurriendo pues una serie de circunstancias que están influyendo negativamente en la diversidad biológica. Por un lado, una calidad del agua no excesivamente buena, y por otro lado, una proliferación de la fauna piscícola, de los peces, y ambas cosas están incidiendo en que los microorganismos que viven en el agua y son el alimento, sirven de alimento a otras especies de mayor tamaño, hayan desaparecido, con lo cual el ecosistema está cada vez más pobre. Y esto se refleja en la pobreza de avifauna que pueden ver a visitantes que van a las tablas de Daimiel.
Esto ha ocurrido en los últimos años, ¿no? Hablamos de los últimos 7-8 años más o menos, ¿no?
Bueno, esto ha ocurrido, se ha acentuado desde el año 2010 hasta la actualidad. coincidiendo con una época de unos niveles de inundación máximos. Y tenemos mucha agua, pero no es de buena calidad. Ese es el problema básico. Ya, unido a que las tablas de Mil eran un ecosistema más fluctuante, una parte de las tablas se desecaban todos los años y ahora no se desecan. Uh-huh. El problema es que cuando hay mucha agua, el agua no es de buena calidad.
Uh-huh. ¿Y qué se puede hacer?
Pues lo que se puede hacer es controlar la calidad del agua en toda la cuenca alta del Guadiana, que es un problema acuciante, porque las tablas de Viñel es una especie de saco final donde repercute todo lo que ocurre en la cuenca alta del Guadiana relativo a la calidad del agua. Como hay puntos muy conflictivos de contaminación que no se han solventado, pues tarde o temprano esa mala calidad del agua llega al parque y el parque pues está influido. No cuenta que la gestión del parque sea buena, que en nuestro juicio es bastante buena, como siempre hay algunos, se podría mejorar algunos aspectos, pero está basada en criterios científicos y hace una gestión adecuada, pero aunque esa gestión sea buena, si el agua que les llega y los elementos que van con ese agua pues son nocivos para el parque, pues es inútil invertir en el parque, obviamente.
¿Está pasando esto en otros puntos de España?
Pues sí, yo creo que uno de los problemas más acuciantes que tiene España es el problema de la calidad de las aguas superficiales y subterráneas. Pero en estas zonas conflictivas, donde el agua es un bien escaso, todavía más acentuado este problema, ¿no? Y hay que abordarlo tarde o temprano. Tenía que haberse abordado mucho antes, ¿no? Pero claro, las tablas nos están diciendo eso, que hay poca agua, nos lo dijo en los años 70, tenemos poca agua, aquí hay un déficit hídrico. Y luego en los años 80 nos empezó a decir, aquí el agua que nos llega es de mala calidad. Y desde entonces pues ha hecho relativamente poco.
Bueno, pues la denuncia clarísima de este grupo de investigación del agua que ha detectado esta pérdida notable de diversidad biológica. Científico Santos Cirujano, ¿algo más que quiera usted añadir?
Pues sí, yo querría añadir que
Adelante. El
conjunto de la reserva de la biosfera de la Mancha Húmeda, que está constituida por una serie de lagunas donde está también incluida la tabla de Miel, es un conjunto donde esta pérdida de diversidad se está haciendo cada día más notable. Hay lagunas, algunas son privadas, otras no. Hay la mejor laguna que hay en La Mancha, que es la laguna del Taray, es una laguna privada. Era un centro importantísimo, cría de uno de los patos emblemáticos de las tablas de Miel, que era el pato colorado. Desde 2011, esa laguna está completamente destruida por vertidos sin depurar. Y eso también repercute en las tablas de Miel, porque parte de esos patos colorados iba a las tablas de Miel.
Sí, la concienciación es decisiva, ¿no?, en este tema, porque luego al final pasan cosas como la que nos cuenta.
Decisiva porque al fin y al cabo el 60% de la población de La Mancha, del Alto Guadiana, se alimenta de aguas subterráneas y nuestro organismo, el 70% de nuestro organismo es agua. Si el agua es de mala calidad, nosotros también estaremos contaminados finalmente.
Dicho queda. Santos, gracias, un abrazo muy fuerte.
Gracias a ustedes, a vosotros, muchas gracias.
Que a Blanca Corroto le encanta Malú. Blanca, buenos días.
Sí, buenos días, la verdad es que sí, me encanta Malú.
Es la presidenta de Asaja Toledo, está con nosotros como siempre los jueves en la sintonía de COPE. ¿Todo bien, Blanca?
Sí, todo bien.
Bueno, vamos a hablar de las conclusiones de la sectorial del vino de Asaja, de la Asociación de Jóvenes Agricultores. ¿Cuáles son esas conclusiones, Blanca? Y así arrancamos.
Bueno, pues las conclusiones, llevamos toda la mañana aquí reunidos en Tomelloso, la sectorial del vino de Castilla-La Mancha, como tú decías, y nosotros el 13 de julio pues tuvimos otra sectorial, y el 13 de julio pues las previsiones que parecían en un principio es que esta campaña pues iba a ser algo superior a la del año pasado, pero ya que estamos más metidos y ya se va acercando la hora de la recogida de la uva, pues lo que hemos detectado y lo que hemos analizado hoy es que esas previsiones que en un principio pensábamos que iban a ser, pues la realidad va a ser otra. La realidad va a ser que este año pues va a ser una campaña pues como la del año pasado, en algunas zonas incluso va a ser ligeramente inferior en algunas zonas referente a al año pasado. A ver, que lo que quiero decir es que al final lo que hemos detectado es que la campaña de vino de este año va a ser como la del año pasado aproximadamente.
Sí, eso nos decía el consejero el otro día, sí, que en principio valores normales para este año.
Valores normales para este año. Hombre, hasta el día 10 de septiembre más o menos, que ya se empiece a vendimiar en todas las zonas, las inclemencias meteorológicas pues ahí están, ¿no? Pueden favorecer o pueden perjudicar, pero vamos, a día de hoy pensamos que la campaña va a ser pues como una campaña normal, pues como la que hubo el año pasado.
Exacto, te pregunto por el mosquito verde, Blanca, sí, porque Asaja ha recomendado a los viticultores, sí, que traten el mosquito verde para evitar daños en las cosechas, sobre todo en zonas de Méntrida, de la Torre de Esteban Ambrán y de Santa Cruz de Retamar y la provincia de Toledo,
sí,
todo esto.
Sí, bueno, esto es una plaga nueva, ya pues si tuviéramos poco, pues ahora tenemos una plaga nueva. Esta plaga, bueno, este mosquito se daba pues en la zona de Valencia, en la zona de Alicante, o sea, lo que es el Levante. Y aquí, pues en lo que es en Castilla-La Mancha, pues no conocíamos nada del mosquito verde ni conocíamos esta plaga. El año pasado, por las circunstancias que fuera, este mosquito que se daba en esta zona, pues se migró allá hacia el interior, y esta plaga pues ya la tuvieron el año pasado pues en Valdepeñas, Campo de Montiel y esa zona. Y este año pues nos ha tocado a la provincia de Toledo, en estas zonas que acabas tú de decir, y encima ya también nos han llamado de la zona de Camarena, que ya se están viendo muestras de este mosquito también en Camarena. Este mosquito se está extendiendo. Este mosquito se está extendiendo, y la recomendación que hace Asaja a todos los viticultores es que cuando vean inicios de que pueden tener esta plaga, porque la hoja se empieza a secar, cuando vean inicios que pueden tener esta plaga, por favor, que lo traten, porque es un mosquito que como no se trate, no desaparece, se queda larvado, que es lo que ha pasado en estas zonas de Ciudad Real, que el año pasado, pues por desconocimiento o como era algo novedoso, pues no se trataron y se han encontrado que este año pues el mosquito durante el invierno se ha quedado como larvado, y a la hora de la verdad, pues este mosquito ha vuelto a resurgir y tienen una plaga pues también importante. Entonces la recomendación que hacemos es que por favor que estos viticultores pues traten este mosquito, pues para evitar posibles daños futuros. Tienen que mojar muy bien con los productos que se aconsejan en la nota de prensa que hemos dado. Tienen que mojar muy bien el envés de la hoja de la planta, el envés de la hoja de la planta, de la viña en este caso, y que lo traten pues para evitar daños futuros también.
Sí, porque las pérdidas pueden ser importantes, pérdidas económicas en sus cosechas, claro que sí.
Pues claro que sí, porque ya de hecho este año pues esto va a afectar a la maduración del fruto. Quien lo tiene, pues lo que se está detectando es que va a afectar a la maduración del fruto. Entendido. Pero posibles daños futuros también.
Vamos con más cuestiones. La previsión de la campaña de almendra que está a punto de comenzar, ¿cuál va a ser, Blanca?
Bueno, pues una de ellas es el precio que, bueno, nosotros creemos que ha habido en almendros, se ha incrementado bastante la plantación de almendro, y nosotros pues creemos que hay varias razones para este incremento. Una de ellas es el precio que ha tenido la almendra en los últimos años, que han hecho de este producto de los más rentables dentro de la agricultura. Si bien, pues hay que decir que esto se ha debido a la coyuntura mundial del mercado de almendra, con producciones muy bajas en las principales zonas productoras, como por ejemplo California y Australia, a causa de la gran sequía que tuvieron hace unos años. Estas zonas se están reponiendo y cuando vuelvan a sus producciones normales, pues es muy, muy, muy posible que la rentabilidad del cultivo baje. No obstante, pues es una planta que se adapta muy bien a nuestra región, con nuestras condiciones climáticas, y el tipo de terreno es muy adecuado pues para estas plantaciones. En Albacete, pues las heladas afectaron bastante al fruto y han mermado considerablemente la cosecha. Y en Toledo, no obstante, pues hay parcelas muy regulares, algunas con una buena cosecha y otras sin producción. Y a nivel nacional, pues este año se espera una producción de unas 46.000 toneladas, un 12% menos que el año pasado. O sea, que las previsiones para este año pues es que va a haber pues menos uh-huh. producción. Ya se ha empezado a recolectar en algunas zonas. Uh-huh. Pues las razones que me preguntabas
de... No, iba a decir que cuáles son las causas de este incremento en hectáreas.
El que mete dos tareas, pues la rentabilidad del cultivo. La rentabilidad
así de sencillo,
del cultivo.
¿No?
Sabéis que llevamos unos años, por los motivos que hemos dicho antes, porque California y Australia pues sufrieron grandes heladas y sequía y no tuvieron apenas producción, y entonces pues se ha disparado lo que es el precio de la almendra. Y este creemos que es uno de los principales motivos por los que se están plantando en Castilla-La Mancha, pues se están plantando almendras y pistachos, por la rentabilidad que tiene ahora mismo este cultivo.
Sí.
Comparado con un cereal, pues no hay color.
Es verdad, además cada vez conocemos más agricultores que se animan, ¿no?
Sí, efectivamente. Y se van diversificando las explotaciones, vas teniendo un poquito de viña, un poquito de almendro, un poquito de olivar, en fin. Vas, pues eso, diversificando las explotaciones, pues para poder seguir viviendo del campo.
Blanca, vino, almendra, ¿algo más que quieras añadir de todo lo mucho que tenemos siempre cuando hablamos del campo?
Bueno, pues decir que, como decíamos antes, que las previsiones de la almendra este año son inferiores, pues decir que las razones de este descenso son varias. Las elevadas temperaturas, la ausencia de frío hasta febrero, que hizo que en algunas zonas pues las variedades más tempranas comenzaran la floración en enero. Esto provocó que cuando vinieron algunas heladas, pues pilló al almendro en flor, provocando su caída y la consiguiente pérdida de fruto, claro. Esto ha pasado sobre todo en Albacete, que es la principal provincia productora de Castilla-La Mancha, seguida de Toledo. Y referente al pistacho, si queréis que demos algún dato de pistacho,
sí,
pues es el otro fruto seco que se cultiva en la región. Incrementará, el pistacho viene bien de producción, incrementará su producción en un 30% aproximadamente. Si bien es cierto que la superficie de este cultivo pues es mucho más baja, estamos hablando de unas 10.000 hectáreas, mientras que el almendro, pues la superficie es ya de 94.418 hectáreas. Estos son datos a nivel regional. Después del importante incremento que se viene experimentando en los últimos años, pues en la superficie de este cultivo, se van plantando pistachos de cada vez más, pero todavía no se puede comparar con los almendros que se han plantado en la región.
Bueno, pues repaso, que no está nada mal, a todo lo concerniente con el pistacho, la almendra o el vino. Blanca, que lo pases muy bien y hasta la próxima semana. Un abrazo muy fuerte.
Hasta la próxima semana, un abrazo muy fuerte. Gracias.
Gracias. Esta final de esta primera hora de la mañana de COPE, de nuevo con Malú. Noticias de la 1:05, regresamos.